Busquemos Abdías, si está buscando su propia vida, 772 es la página, es la Biblia de, la, de los asientos. Si está usando su propia vida, Biblia, suerte en encontrarlo. Abdías está en el Antiguo Testamento. No tenga vergüenza en usar el índice en el frente. Así que vamos a hablar hoy acerca de el regodeo. Vamos a dar una definición. Es un gozo malicioso, o sonreír burlonamente o con desprecio, o meditar en sus propios éxitos o en los, las caídas de otros. El mes pasado estaba hablando en un retiro de universitario y estábamos hablando de el regodeo y les pedí a los estudiantes que mostraran regodeo para que una manera que pudiéramos entender cómo sabía. Y puse $10 como un incentivo. Y varios de ellos presentaron varias posturas de regodeo, como Gru en Despicable Me. Ese tipo de mirada, de músculos, y tiene todo que ver conmigo. O jugadores de fútbol después de un gol. O Usain Bolt señalando su pose de victoria. Pero mientras que varios estudiantes estaban haciendo estas depicciones, uno estaba dibujando en una, les dije que pueden usar cualquier medio, estaba dibujando un pedestal y poniendo una persona ahí. Le tomó un rato y puso mucha energía. Cuando terminó, puso el dibujo, todos lo vieron y era tiempo de votar quién había ganado los $10. Pero antes de votar, una joven vino caminando, tomó el pizarrón y lo tiró al suelo y dijo, soy mejor que tú, te acabo de tirar, y todo el mundo se volvió loco. Porque ya no necesitábamos votar. Todos sabían que ella acababa de ganar con esta hermosa pero horrible presentación de regodeo. Porque aunque la mayoría podamos no proveer una definición técnica, la reconocemos cuando la vemos. No es difícil de distinguir. Es maliciosa. Es un gozo malicioso. Y Dios odia el regodeo. Y Abdías 10 al 16 es básicamente una intervención acerca del regodeo, sobre el regodeo. Babilonia, hablamos de esto la semana pasada, Babilonia había conquistado a Judá, que era la parte más baja de Israel, con Jerusalén como la capital. Conquistaron a Judá, destruyeron a Jerusalén, llevaron muchos prisioneros. Edom, quien era un vecino cercano, en lugar de dolerse por la caída de Jerusalén, ayudó y se deleitó en la destrucción. Así que estaban bailando, Edom estaba bailando cuando Jerusalén estaba llorando. Y Dios le odia esto. ¿Por qué? ¿Por qué lo odia Dios? Dos cosas resaltan de este pasaje en el versículo 10 al 16 de Abdías. En primer lugar, el regodeo es traicionero, es un acto de traición. Ignora nuestra conexión pactal. Ve el versículo 10. Por la injuria a tu hermano Jacob. Jacob, si usted lo sigue hasta atrás, es el padre de Israel. Así dice, por la injuria de tu hermano Jacob, te cubrirá vergüenza y serás cortado para siempre. El día que estando tú delante llevaban extraños cautivos su ejército y extraños cautivos por sus puertas y echaban suerte sobre Jerusalén, tú también eras como uno de ellos, pues no debiste tú haber estado mirando en el día de tu hermano, en el día de su infortunio, no debiste haberte alegrado de los hijos de Judá en el día en que se perdieron, ni debiste haberte jactado en el día de la angustia. Está poniendo el acento sobre la relación entre Israel y Edom y cómo su jactancia era una muestra de esto, por la violencia hecha a su hermano Jacob. No dice nada más a Jacob representando al país. Versículo 11, extranjeros entraron por las puertas y tú estabas haciendo ¿qué? Tú eras como uno de ellos. Versículo 12, pues no debiste tú haber estado mirando en el día de tu hermano, en el día de su infortunio. Y en hebreo esta palabra infortunio literalmente es siendo llevado al extranjero, o lo hiciste como un extranjero, lo trataste como un, como si ni siquiera le conocieras, ni te importara. Israel y Edom no estaban unidos muy cercanamente en ese tiempo. Tenemos que regresar hasta Abraham. Isaac tuvo dos hijos. Esos dos hijos representaban hasta la descendencia, hasta Jacob, hasta Israel y Edom. No eran buenos amigos, pero como dos hermanos que pelean entre ellos mismos, cuando un ladrón entra en el hogar, los hermanos se juntan en contra del ladrón. Y eso no ocurrió. Así que en un sentido, este regodeo es traicionero, un rechazo de la lealtad de familiar, echando a alguien, a un ser amado, bajo el autobús. ¿Qué hizo específicamente? Tuvo regodeo o jactancia. El versículo 15 también menciona esto. Se regocijaron por su ruina, por la ruina de Jerusalén. Se hablaron con boca grande, cuando su boca debió haber estado tapada de horror. Sus bocas estaban burlándose con boca grande. Versículo 13, entraron en la puerta, implicando que se unieron en la invasión. Versículo 13, la tercera parte, echaron manos de sus bienes y cortaron a los fugitivos. Versículo 14, cuando estaban huyendo de los invasores, crearon un túnel de tortura que llevaban a las personas directamente a las manos de los invasores y los hacían cautivos. Así que regodeo y luego entregaron a los fugitivos, a los sobrevivientes, es traicionero. Se volvieron sobre una nación hermana en su momento de necesidad. Dios odia el regodeo porque es traicionero. Dios, en segundo lugar, odia el regodeo porque es de corta vista, es miópico. Está preocupado con el día de su hermano, mientras ignora el día del Señor. Notará que en los versículos 11 al 15 la palabra día aparece muchas veces. 11 veces en 5 versículos en el inglés. Déjeme leerlo rápidamente y sienta usted la repetición de esta palabra. Versículos, el día que estando tú delante, el día que se llevaron a tus, los extraños entraron para llevar a tus, versículo 12, en el día de su infortunio, en el día que se perdieron, en el día de su quebranto, no debiste haber mirado el mal en el día de su quebranto, ni haber echado sus bienes en el día de su calamidad, en el día de la angustia, porque cercano está el día de Jehová sobre todas las naciones. ¿Ve usted el contraste? Repitiendo una y otra vez el día de tu hermano en contraste con el día de Jehová. Si todo lo que puedo ver es el día de mi hermano, entonces lo más tal vez responda inapropiadamente, pero debo ver el día de mi hermano a la luz del día del Señor. Lo describe en el versículo 15, porque el día cercano está el día de Jehová sobre todas las naciones. Como tú hiciste, se hará contigo, tu recompensa volverá sobre tu cabeza. De la manera que vosotros bebisteis en mi santo monte, beberán continuamente todas las naciones, beberán y engullirán y serán como si no hubieran sido. El día de Jehová puede referirse a un tiempo de juicio inmediato cuando Dios visita con juicio. Y aquí se refiere a eso. Varios años después de este tiempo, Babilonia destruyó a Edom y Dios le estaba advirtiendo desde el juicio venidero. Pero típicamente el día del Señor no se refiere solamente a un tiempo de juicio inmediato, sino señalando al final de cuentas al juicio final. El tiempo, como definido en sus notas, el tiempo final para juicio de los incrédulos y salvación para los creyentes. El día del Señor define el éxito o la falla, no mi día ni el día de mi hermano. Abdías le está diciendo a Edom, te pusiste de fiesta muy temprano. Regodeándote, regodear es una forma de festejo prematuro. Te estás deleitando en este día cuando estás viendo a Israel todo destruido y desboronado y huyendo por sus vidas, pero te regocijaste demasiado temprano. La historia no ha terminado. Tenemos que tener cuidado de no celebrar demasiado temprano. ¿Recuerda cuando Sammy Watkins hizo eso? El hombre de Clemson muy dotado, muy rápido, hace un sorprende, no, nadie lo va a atrapar, pero levanta su mano y celebra. No celebres demasiado temprano. Dios odia el regodeo porque es traicionero, y dos, porque es de corta vista, de vista corta. Es una celebración prematura.
¿Qué cura el regodeo? ¿Cuál es el antídoto? ¿Cómo nos volvemos libres de regodeo? Una palabra: humildad. Tenemos que leer del 10 al 16 a la luz de lo que vimos la semana pasada. Por ejemplo, en versículo 3, el orgullo de tu corazón te ha engañado, la soberbia de tu corazón te ha engañado. Tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada, que dices en tu corazón: ¿quién me derribará a tierra? Si te remontares como águila y aunque entre las estrellas pusieras tu nido, de allí te derribaré, dice Jehová. Así que la responsiva de los edomitas, carente de amor, estaba ligada inseparablemente al orgullo en sus propios corazones. El orgullo en nuestros corazones es el que nos engaña y nos ciega a nuestra propia necesidad de gracia, y por lo tanto pervierte la manera en que nos vemos unos a otros. Hay este desbordamiento vertical donde no estamos conscientes de nuestra necesidad de gracia, y va a haber un desbordamiento correspondiente horizontal en la manera en que no amamos a nuestros vecinos. Y dejamos de ver nuestra conexión pactal. No vemos tres cosas claramente. No nos vemos a nosotros mismos claramente, no nos vemos a nuestros vecinos claramente, y no vemos a Dios claramente. Pablo habla de esto en Romanos 11. Si lo buscamos, hacemos un resumen rápido de la manera que él trata con el regodeo de los gentiles, si pudiéramos llamar. Página 946, si está haciendo una Biblia de los asientos, Romanos 11. La iglesia romana originalmente había sido una mezcla saludable de judíos y gentiles. Los judíos fueron echados de Roma por el emperador. Cuando regresaron, sintieron como que no encajaban en la iglesia. Resultó en muchas tensiones. Pablo trata con estas tensiones prácticas en lugares como Romanos 14, pero está tratando con algunos de los cimientos teológicos y bases teológicas en Romanos 11, versículo 17. Está en medio de relatar una historia, una metáfora acerca de la redención, la historia redentora siendo como un árbol. Las promesas de Dios están fluyendo a través de Israel. Versículo 17, pues si algunas de las ramas fueron desgajadas y tú, siendo olivo silvestre, está diciendo a los gentiles, si algunos de los judíos fueron cortados por incredulidad, siendo olivo silvestre, tú, que no perteneces en el árbol naturalmente, has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de las raíces, de la raíz de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas. Y si te jactas, ¿por qué no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti? Pues las ramas dirás: fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Porque si Dios no perdonó las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para los que cayeron, pero la bondad para contigo si permaneces en esta bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Su punto es no tratar de generar terror en el corazón de los creyentes gentiles. Lo que está diciendo es, está matando la presunción y el regodeo, la jactancia. Va tras esta actitud, pues a ustedes fueron rechazados, nosotros estamos aceptados, ustedes no son nadie, nosotros somos alguien. Y Pablo está diciendo, ¿cómo puedes pensar así? ¿Que no te das cuenta que estás parado por fe? Como si alguien en un avión estuviera volando sobre todos. Mira, todas esas gentes son como hormigas, somos mejores, estamos acá arriba, estamos. Y la persona al lado de usted dice, ¿qué estás diciendo? Tú no eres diferente de esa persona, nada más estás en un avión. No estás haciendo nada diferente, no eres Superman, nada más vas en el avión. Y eso es esencialmente lo que Pablo está diciendo. Cuando estás en Jesús, sí, Él te va a llevar a alturas, va a derramar su misericordia y su gracia sobre ti,
pero no tiene nada que ver contigo. Tú estás parado por gracia, por la fe. No hay nada, no tienes más mérito para estar donde estás que la persona que no está allí. Así que hay una humildad que fluye de experimentar la gracia de Dios por fe en Jesús. Como dice 1 Corintios 4:7, ¿quién ve algo diferente en ti? ¿Qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué os alardeáis como si no lo hubieras recibido? Como si lo hubieras ganado, porque no hiciste nada para obtenerlo. Es a través del lente del Evangelio que comenzamos a vernos claramente como personas que no merecíamos nada de lo que tenemos. Y cambia la manera en que nos vemos a nosotros mismos. Aún Abdías 15, leímos hace unos minutos, si nos vemos a nosotros mismos como Abdías describe nosotros mismos, Abdías 15 nos cae pesadamente, como hiciste será hecho contigo, tus obras caerán sobre tu propia cabeza. Y si estamos en nosotros mismos, todos estos testimonios no son verdaderos si estamos en nosotros mismos, pero no estamos en nosotros mismos. En Cristo los pronombres cambian y podemos leerlo de esta manera, como Él ha hecho, será hecho sobre ti, sus obras caerán sobre tu cabeza. ¿No es esto hermoso? Como Cristo vivió una vida perfecta, y es como si usted lo hubiera hecho, y todas sus obras justas en vida y en muerte son tuyas. ¿Quién puede gloriarse ahora? ¿Quién puede mirar para abajo a otro y pensar que son mejor, que es mejor? Cambia la manera en que vemos quiénes somos. También cambia la manera en que vemos quiénes son ellos. Los que son dignos de... Como la persona que yo pienso que me puedo jactar o regodear puede ser mi miembro de mi familia. Dios tiene el poder para injertarlos de nuevo. Vamos a comenzar en Romanos y ahí vamos a poder ver más de esto. Pero déjeme resumir esto llegando al versículo 32. Muestra cómo los dones y los llamados de Dios son irrevocables y todavía está haciendo cosas buenas con respecto a Israel. Pero versículo 32 dice, porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. ¿Qué significa esto? Romanos 11:32. Que el Evangelio quita toda la jactancia y el regodeo, porque todos merecemos el infierno. Todos hemos sido diagnosticados como desobedientes para que podamos ser expuestos para misericordia. Los únicos que no reciben misericordia son los que rehúsan reconocer su necesidad de la gracia de Cristo. Cuando nos jactamos, estamos suponiendo lo opuesto. Estamos diciendo, yo sé quién debiera caer y quién deba subir, y les están recibiendo lo que les toca. Y este es un rechazo radical del Evangelio de Cristo. Como Jesús dijo una historia a un abogado, ¿recuerda? Vino y le preguntó, ¿cómo puedo tener la vida eterna? Y le dijo, ama a Dios y ama a tu vecino. Trate esto perfectamente. Pues el hombre pensó que podía hacer esto, pero la manera que lo hacía, nombraba a algunas personas como vecinos o prójimos y a otros como no prójimos. Ustedes son mis prójimos y les amo porque ustedes me aman y somos como nosotros, iguales. Pero ustedes acá, ustedes no son mis prójimos. Así que no tengo que amarles. Así que dice que no estoy amando, es porque yo amo a los prójimos. Y Jesús dijo, esa es una definición completamente equivocada del prójimo. Y Jesús radicalmente expandió tanto la definición del prójimo como la pregunta que debíamos estarnos haciendo. La pregunta no es ¿quién es mi prójimo?, sino ¿qué hace el prójimo? Y relató la historia del buen samaritano para comunicarlo. Cuando vemos a alguien y decimos, ¿merecen mi amor o no? O están recibiendo lo que les toca, que está al corazón de la jactancia y el regodeo, estamos reconociendo que nosotros mismos no estamos conscientes de la gracia que Cristo ha derramado sobre nosotros y por lo tanto no estamos dispuestos a derramarlas en otros. Pablo desarrolla esto en Romanos 12 cuando habla del amor genuino y una de las definiciones, versículo 14, dice, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Regocijaos con los que se gozan,
llorad con los que lloran. Pueden notar, resaltamos algunos de esos, pero pueden marcar versículo 15, Romanos 12, 15, como lo opuesto de el regodeo. ¿Qué hace el amor? ¿Nos se jacta sobre nuestras propias victorias o las caídas de otros? Se regocija con los que se regocijan y llora con aquellos que lloran. Varias preguntas en este sentido. ¿Encuentra usted gozo en el éxito de otros aun cuando no le beneficia? ¿Encuentra tristeza en las fallas de otros aun cuando eso te beneficia? ¿O te mueves hacia esa persona? Pongámoslo donde vivimos. Vamos a decir que tiene un amigo que comienza un negocio al mismo momento que usted comienza su negocio. Y su negocio va batallando año tras año. Apenas puede pagar sus cuentas constantemente bajo estrés financiero. Su negocio va volando. Siempre está comprando cosas nuevas. No tiene problemas para pagar sus cuentas. ¿Qué está ocurriendo en su corazón con respecto a su amigo? ¿Es capaz de regocijarse genuinamente en el éxito de su amigo? Esposos, ¿encuentran deleite en el éxito de su esposa? ¿Llena su corazón de gozo cuando ve a los dones de su esposa, los dones que Dios ha derramado sobre ella, florecer? ¿Está volando en el uso de su, sea dones de negocios o espirituales o relacionales, beneficiando el hogar, beneficiando lo que Dios le haya llamado a hacer el ministerio? ¿Encuentra usted deleite en el éxito y el florecimiento de su esposa? Aún si significa que usted lava más trastes. Aún si significa que usted tiene que sacrificar ciertas cosas para compensar por las cosas en las que ella está derramando su vida. ¿O hay algo profundo en su corazón que se siente amenazado por ello? Intimidado. Tiene que mantener a las personas a su alrededor en sus lugares para que usted no se sienta inseguro. Esposas oran por y se deleitan en el éxito de su esposo, regocijándose cuando tiene un buen día, orando por él cuando está atravesando cosas difíciles. Es lo más hermoso en el planeta cuando hay dos personas que ambos se regocijan en el florecimiento del otro. Se regocijan con aquellos que regocijan y lloran con aquellos que lloran. Y es una de las cosas más horribles, más feas, cuando se ve lo opuesto. Cuando un matrimonio está lleno de rivalidad e inseguridad. Le garantizo, cada matrimonio en este cuarto quiere eso, pero la mayoría estamos esperando que la otra persona haga su primera movida. Ah, me encantaría tener una esposa que me respaldara así. No recibo ningún respeto. Estamos esperando que la otra persona lo haga. Si trabaja en un ambiente de trabajo, estaba hablando con alguien esta semana que ha hablado que está en una situación de ventas bastante intensa, mucha competencia, pero estaban diciendo cuando se dan las recompensas, todos los miembros de los equipos, aún los que no, equipos que no ganan, se regocijan en los que ganan. Es un vistazo del cielo. Cuando usted tiene un vistazo de esto, cuando hay, quiero ayudarte a florecer, quiero ayudarte a regocijarte. Y desafortunadamente veo lo opuesto tanto en iglesias, staffs de la iglesia, en mesas de ancianos o de diáconos, donde hay rivalidad. Si no ves, haces ver bien, te voy a derribar. Y regocijándose cuando alguien cae y quebranta el corazón de Dios. Esta idea de regodeo llega al corazón de lo que amamos y de lo que tememos. ¿Dónde descansa nuestra seguridad y quién somos en Jesús? ¿O quién estamos tratando de ser en nosotros mismos? Hemos escuchado muchos testimonios esta mañana. Una de las características de una persona narcisista es una falta de empatía, la inhabilidad de llorar con el que llora y regocijarse con el que regocija, porque si estoy tan enredado en mi mundo y lo que las personas piensan de mí y lo que yo creo que necesito lograr, estoy totalmente inconsciente de lo que está ocurriendo a mi alrededor y no puedo entrar al mundo de ningún otro porque estoy consumido con mi propio mundo. Y eso saca la vida de un matrimonio, de una relación, de una amistad. Y el Evangelio de Jesús está haciendo exactamente lo opuesto. Morimos a nosotros mismos para que podamos, de hecho, amar a nuestros hermanos y hermanas y podamos regocijarnos en su éxito. Cambia la manera en que vemos a nuestros hermanos y hermanas. En tercer lugar, vea quién es Dios. Este pasaje La cima está en los versículos 33 al 36, Romanos 11. Oh, profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. No podemos seguirle. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y para él, y porque por él y porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Las personas que se jactan y que se regodean, adoran dioses pequeños, hechos a nuestra propia imagen, y creemos que podemos figurar. Dioses pequeños son fáciles de manejar. Sí, podemos pensar, sí, él debe subir, él debe bajar. Yo debiera subir. Y tratamos de orquestar todo esto. Pero Romanos 11 termina con unas en la cima, contemplando a Dios. ¿Quién le va a aconsejar? ¿Quién le va a decir a Dios quién debe subir o quién debe bajar? ¿Quién crees que eres? Dios es el único que puede regodear sin pecar. Puede jactarse sin pecar. Todo el resto de nosotros es como la ira. La ira es como la mayonesa. No dura mucho tiempo en el sol. Se echa a perder rápido. La ira es así. La ira se echa a perder rápido. El regodeo es igual. Aún si pudiera orquestar un momento justo de regodeo y hiciera el baile, si usted se queda ahí, se echa a perder rápido. Dios puede regodear libre de pecado. Sin embargo, esto es lo que me ha estado sorprendiendo cuando meditar esto. Sin embargo, está tan deseoso de moverse hacia la víctima del regodeo. Él se deleita en moverse hacia esa persona que ha recibido regodeo. Y donde lo vemos más vivamente, que nos va a ayudar a ver quién es Dios y tener un vistazo de su corazón, es el libro de Salmos. Voy a poner en la pantalla varios ejemplos. Al leer el Salmos, estoy leyendo, el regodeo está por todas partes, simplemente no se usa la palabra. Salmo 17:10, por ejemplo. Cierran sus corazones a la piedad, con sus bocas hablan arrogantemente. Esa es una definición del regodeo. Un corazón cerrado con una boca abierta. Han rodeado nuestros pasos. Son como león. Tienen puestos sus ojos para echarnos por tierra. Son como león que desea hacer presa y como leoncillo que está en su escondite. Salmo 35, versículo 17. Cuando tropecé, se regocijaron y se congregaron a mi alrededor. Un montón de niños de escuela media. Y uno que no es tan, se cae y tropieza, y como un montón de hienas, todos se reúnen y le hacen burla y lo atacan. Así se siente David y está describiendo. Se congregaron en contra de mí. Son como, dice, como lisonjeros y escarnecedores y truhanes crujieron contra mí sus dientes. Señor, ¿hasta cuándo verás esto? Rescata mi alma de sus destrucciones, mi vida de los leones. Abrieron su boca en contra de mí y dijeron, nuestros ojos lo han visto, hablando de su caída. Podemos ver a Jesús en este pasaje, en estos pasajes. Es el ejemplo más horrible de regodeo en toda la historia. El Hijo de Dios colgado en la cruz y la humanidad a su alrededor burlándose de él. Dijeron cosas como, salvó a otros pero no puede salvarse a sí mismo. Jesús sabe lo que es ser víctima del regodeo y de la jactancia y se acerca a aquel. Y no solamente vemos a Jesús en pasajes como este, sino que nos vemos a nosotros mismos. Y al estar leyéndolos, sigo imaginando Revelación 12. Satanás es descrito como el acusador de los hermanos y cada vez que tropiezo, el enemigo quiere jactarse, burlarse, deleitarse y regodearse en su caída y la mía. Tengo que usar una analogía más de fútbol, porque esto me lo noté hace meses. Por unos momentos, después de que un quarterback es saqueado o alguien es detenido, son muy importantes, porque lo que ocurre cuando el quarterback es tumbado, el que lo tumba quiere deleitarse
en ese momento. No puede hacerlo muy obvio porque le marcan un penalti, pero lo hace tanto como puede para estar en la cara y se está de montón y puede decir lo que quiera. Está extremadamente vulnerable, pero esto es lo hermoso. Vea lo que ocurre después de que este tipo cae. Vea lo que el equipo ofensivo hace. Tratan de quitar, de levantar al... porque es un juego de mente. No quieren que se sienta débil y vulnerable, como que está siendo tirado una y otra vez y es fácil llegarle. Con esa imagen, lea Salmo 31. Yo te exaltaré, oh Jehová, porque tú me has levantado y no has permitido que mis enemigos se regocijen sobre mí. Dios está muy al tanto cuando usted y yo estamos siendo... alguien se está jactando de nosotros. Cuando hemos sido derribados o hemos tropezado y hemos tomado una decisión equivocada. Y tal vez es culpa nuestra o fuimos atrapados, pero a Él no le importa. Él corre, quita a las personas de encima de nosotros y nos pone de pie de nuevo. Y no malentiendan, no quiere decir que nunca vamos a caer, no quiere decir que nunca vamos a batallar o que vamos a atravesar sufrimiento o tiempos difíciles, porque Él nos promete esto. Pero sí significa, como dice David en Salmo 41:11, en esto sé que te deleitas sobre mí, en esto conoceré que te he agradado, que mi enemigo no se huelgue. Al final vamos a ser verdaderamente libres. Nuestro Salvador, quien sufrió el regodeo a nuestro favor, entra como nuestro abogado. Y aunque todas las acusaciones puedan ser verdaderas, Él las absorbió en la cruz para que pudiéramos estar libres y pudiéramos ser levantados sobre nuestros pies de nuevo y levantáramos nuestro rostro de un lugar de vergüenza a un lugar que irradia con su gracia. Y este es el corazón de Cristo. ¿Qué es lo que cura el regodeo, la jactancia, la holgura para ver nuestros corazones más correctamente y a nuestros prójimos? Es de ver a Dios como quien es. Él odia el regodeo, pero salva a los que son regodeados. Alabado sea, volvámonos a Él. Padre, tú odias cuando regodeamos, cuando nos jactamos, porque es traicionero y tiene una vista miope. Así que, como estoy seguro que has hablado a muchos en este cuarto a través de los testimonios, a través de los cantos, a través de tu palabra, tu Espíritu está trayendo convicción sobre nosotros, de nuestro orgullo, del engaño en nuestros propios corazones, donde pensamos que de alguna manera podemos administrar la vida, manipular a las personas y tratar de mantener una imagen. Señor, tú has desboronado esto esta mañana. Algunos aquí, tal vez en este momento, muchas oraciones humildes de: Señor, yo no puedo jugar este juego ya. No voy a tratar de probarme a mí mismo. No puedo hacerme a mí mismo justo. El pecado en mi corazón, aún mis actitudes hacia mi esposo, esposa, mis colaboradores de trabajo, aún si no hago bailes celebratorios de regodeo, mi corazón, en el corazón lo hago. Así que merezco tu juicio. Pero tú has hablado esta palabra de advertencia, no porque quieres condenarnos, sino porque quieres salvarnos. Así que puedas tú escuchar muchas oraciones de arrepentimiento al humillarnos a nosotros mismos bajo la poderosa mano de Dios, para que en su momento correcto tú nos exaltes, podamos echar toda nuestra ansiedad sobre ti, porque tú tienes cuidado de nosotros, que podamos ser sobrios y velar, porque nuestro adversario, el diablo, anda buscando a quien devorar, rugiendo a nuestro alrededor, pero le resistimos firmes en la fe. Y sabemos que después de haber sufrido un poco, tú, el Dios de toda gracia, que nos has llamado a su gloria eterna en Cristo, restaurarás, confirmarás y fortalecerás y nos establecerás. A ti sea el dominio, para siempre y jamás. Amén.